Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la banana a solo 99 céntimos el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4 euros con 99 el kilo. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último en Valencia es que se acaban de actualizar los datos afectados por la Dana. Son 212 las personas muertas a consecuencia del temporal, de las que 29 aún no han sido identificadas. Los desaparecidos se reducen a 50, aunque te recuerdo que esta cifra se tiene que coger con cierta prudencia porque hablamos de desaparecidos que se hayan comunicado oficialmente. Lo cierto es que sobre el terreno aún queda mucho por hacer tras una tragedia de una magnitud que, según ha dicho hoy el general jefe de la UME, Javier Marcos, nadie podía prever.
Es que la gente en las calles no hace más que agradecer el trabajo que se está haciendo. Me duele escuchar determinadas declaraciones. Claro que no hemos llegado a lo mejor a algunas puertas, porque en la puerta de al lado sabemos que hay un desaparecido o un fallecido. Tenemos que priorizar, pero ya estamos llegando a todos. Y estoy convencido que poco a poco esa narrativa va a ir cambiando, porque la verdad siempre aflora.
La Unidad Militar de Emergencias asegura que la situación más crítica la sufren ahora mismo en Paiporta, Chiva, Catarroja y Masanasa. Allí se están realizando el mayor número de trabajos. Para ello se utiliza todo tipo de maquinaria. Pendiente de estas labores está nuestro compañero Pascual Claramonte. ¿Qué tal, Pascual? Buenas noches.
Buenas noches. Máxima prioridad en la zona Barranco del Pollo, Barranco del Orteta, examinadas desde el aire, drones, helicóptero y sobre el terreno. Unos picos, una especie de palos con los que comprueban qué hay debajo de las zonas que todavía tienen lodo. Voluntarios, pero expertos, colaboran. Un ejemplo, Sector, llega con una ONG especializada desde México.
La organización es desde 1985, del gran terremoto que devastó la Ciudad de México. Y nuestra misión es ir a todo el mundo, atender la demanda de la gente que sufrió este tipo de desgracias, ¿sí?
Lo que hacen, apoyar, entregarse y todo con empatía.
Y tú dejas a la gente sentada en su casa, porque están agotados, están con el dolor, están con el pesar. Ellos no pueden.
Los trabajos seguirán en las próximas horas con diferentes unidades de rescate implicadas. Otro de los focos ya mañana estará puesto en Valencia capital. A las 6 de la tarde arranca una concentración bajo el lema Mazón Dimisión y que tiene previsto acabar a puertas del Palau de la Generalitat. Una veintena de organizaciones, también sindicatos, la promueven.
Este fin de semana se preparan para la llegada de unos 1.400 voluntarios de toda España. El gobierno valenciano ha preparado 54 autobuses desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La idea es organizar esa ola de solidaridad. La directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Touris, pide mucha precaución y que vayan bien equipados.
Es imperativo que tomen las medidas de protección de la salud y las recomendaciones de salud pública. Entre ellas, es imprescindible que toda persona que acuda a la zona afectada use mascarilla, guantes, botas, manga larga, pantalón largo y protección ocular, especialmente para manipular agua estancada o lodos.
Por cierto, si quieres ayudar a través de Internet, cuidadito, los delincuentes aprovechan cualquier iniciativa para intentar engañar. Hoy, el gobierno ha bloqueado la web de donaciones ayudavalencia.es por indicios de fraude. Las peticiones de donaciones se realizaban a través de criptomonedas. ¡Cuánto canalla! Mientras tanto, en clave política, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha admitido a trámite el recurso de un ciudadano que acusa a Carlos Mazón, el presidente, de inactividad en las horas iniciales de la dana. Hoy hemos sabido que la fatídica tarde del martes 29, Mazón estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana. Ese fue el motivo por el que se incorporó, al parecer, 2 horas tarde a la reunión de emergencia. Desde el gobierno valenciano defienden que eso no impidió que el presidente estuviera informado de todo. El gobierno pone todos los focos sobre la gestión de Mazón, el gobierno central, claro, mientras trata de vender a Pedro Sánchez como el dirigente que aporta soluciones. Por eso ha adelantado al lunes el Consejo de Ministros. Si se celebrara el martes, el presidente no podría salir a vender nuevas ayudas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La sala de máquinas de la Moncloa trabaja a pleno rendimiento para erosionar a la Generalitat Valenciana en mitad de una guerra de reproches, filtraciones y relatos. Decidido a explotar el contexto al máximo, el gobierno ha acelerado el timing de una batalla política que han anticipado prolongada en el tiempo, en distintos frentes además. Pedro Sánchez amplía su peso protagonista y encabeza un nuevo Consejo de Ministros con más medidas. Los socios de investidura le han hecho llegar ya sus propuestas para añadir al decreto de 10.600 millones de ayudas directas, exenciones, avales para préstamos, aplazamientos de impuestos o moratorias de hipotecas. La cita semanal del gobierno llegará en esta ocasión el lunes, de cuyo contenido previsiblemente dará cuenta el propio presidente, proyectándose en primera persona al frente de las soluciones a la emergencia, aunque dejando el mando de la gestión a Carlos Mazón. El adelanto del Consejo permitirá a Sánchez acudir al día siguiente, martes, a la cumbre del clima en Azerbaiyán e intervenir ante el plenario junto a líderes internacionales.
Al margen del ruido político, hoy en COPE nos estamos fijando en los protocolos de alertas. Entre los expertos hay consenso en que los sistemas son mejorables. Carmen Lavallén.
La dana del 29 de octubre y sus devastadores efectos han puesto sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de actuación de las administraciones y su coordinación. También mejorables, según los expertos consultados por COPE, los sistemas de alerta temprana que dependen tanto del gobierno como de las comunidades autónomas. Rafael Castro es coordinador del Grupo de Investigación en Asistencia y Desastres del Principado de Asturias.
Creo que no es una cuestión técnica, sino que es una cuestión de transmitir a la población la información.
Una de las formas de transmitir a la población esa información es por medio de S-Alert, un sistema en el que los mensajes llegan de forma automática y sin posibilidad de desconectarlos a móviles de nueva generación de una determinada zona geográfica y cuyo uso arrancó hace 2 años. Su punto débil, que no funciona con los móviles más antiguos, los activa Protección Civil. Puede hacerlo a nivel estatal con el visto bueno del gobierno o autonómico, como ocurrió en Valencia, donde el aviso llegó a las 8 y 11 de la tarde, cuando varias poblaciones ya estaban inundadas.
En Estados Unidos es noticia que la Fiscalía ha presentado cargos federales contra 3 personas relacionadas con una presunta trama organizada por Irán para matar a Donald Trump. De momento, el ganador de las elecciones guarda silencio. Lo que sí ha hecho es empezar a diseñar su propio gabinete. Su primer nombramiento, el de Susie Wiles como jefa de gabinete. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Por primera vez en la historia de la Casa Blanca, una mujer será jefa de gabinete. Es el primer nombramiento de Trump. Susie Summerall Wiles, su jefa de campaña, una mujer de 67 años, discreta, que huye de los focos, centrada en la estrategia, en hacer ganar a su jefe, es alguien atípico en el universo del empresario y político. Wiles es muy importante para Trump. Así le dio él las gracias la noche de su imponente victoria el martes. Susie, ven. A Susie le gusta quedarse atrás. La dama de hielo la llamamos, la dama de hielo. Le gusta quedarse atrás, pero os tengo que decir, no está atrás. Con jefa de gabinete ya, el cargo más importante tras el de presidente, vienen ahora otros nombramientos. De momento solo se sabe que Elon Musk se encargará de reducir burocracia y gasto innecesario. El multimillonario ya se ha unido a una llamada de Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, lo que apunta a una creciente influencia suya en la futura Casa Blanca.
Mientras tanto, en Alemania, el canciller Olaf Scholz ha dicho hoy que está dispuesto a negociar su salida del gobierno y la fecha, después de que hace un par de noches dinamitara su alianza con los liberales. La intención, presentarse a unas elecciones anticipadas que podrían celebrarse antes de marzo, como pide la oposición. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Alemania sigue sin gobierno efectivo y sin hoja de ruta. El canciller Scholz realizará una declaración de gobierno el miércoles ante el Pleno del Parlamento y la oposición pide ese mismo día que se someta a una moción de confianza. Se negaba en redondo hasta que hoy, tras verse con los socios europeos, se ha mostrado abierto a negociar con la oposición las elecciones anticipadas. Sobre la fecha fecha, lo podemos discutir. Sería bueno un acuerdo entre grupos parlamentarios sobre lo que todavía podemos aprobar este año. Este acuerdo también podría responder a la pregunta de cuál es el momento adecuado para pedir voto de confianza y con respecto a la posible nueva fecha de elecciones. A cambio de poner fecha, pide el voto de la oposición para temas fiscales y de pensiones que presentaría después como éxito en campaña, porque eso sí lo tiene claro, volverá a presentarse. En la sede del Partido Socialdemócrata se habla, sin embargo, de momento Biden. Nadie se atreve a decirle que supone un lastre en unas elecciones que, según las encuestas, ganarán los conservadores y en las que el voto antisistema puede alcanzar el 25%.
Abu Rutaisir es un ruandés, un chaval de 23 años, que ha encontrado su pasión sobre un escenario. Es bailarín de ballet. Abu vivía en las calles de Kigali, en la capital de Ruanda, y tenía que buscarse la vida para mantener a su familia después de que su padre les abandonara a todos. La madre, dos hermanos y su hermana sobrevivían gracias al escaso dinero que conseguían mendigando. Un día, un equipo de un proyecto estadounidense que ayuda a ruandeses a salir de la pobreza se ofreció a cambiarle la vida. Solo le impusieron una condición: tendría que aprender a bailar. Abu tuvo que convencer a su familia de que podía ser una oportunidad para mejorar la vida de todos ellos y así comenzó a estudiar danza. Ahora, se ha convertido en el primer bailarín negro del ballet de Barcelona y es un ejemplo para los jóvenes africanos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Abu creció en las calles de Nyamirambo, un barrio en Kigali, la capital de Ruanda. Es el mayor de tres hermanos. Abu, siendo un niño, tuvo que convertirse en padre de familia y cuidar de todos ellos. De la infancia saltó directamente a la madurez.
Mi vida era todo un desafío cuando vivía en casa. Crecí llevando una mala vida porque mis padres se separaron y mi padre nos abandonó. Tuve que hacerme cargo de mi madre y de tres hermanos, dos hermanos y una hermana. Él era un buen padre que nos mantenía.
Cuando su padre se marchó, el cambio en la familia fue radical porque era quien les mantenía. Llevaba dinero, comida. De la noche a la mañana, Abu tuvo que dejar de ser un niño y asumir el papel de cabeza de familia.
Cuando él se fue, su pérdida se convirtió en un desafío. Salí a la calle a ver qué podía hacer, si podía ganar algo de dinero para poder mantener a mi familia, porque mi padre se había marchado. Mi madre encontró un trabajo que era muy duro para ella. Así que la vida era muy difícil y pasé mucho tiempo en la calle.
Vivió durante 6 años en las calles de Kigali. Aquellas noches compartía un viejo colchón con su madre y sus hermanas. Pero esta situación cambió cuando un equipo del proyecto Mind Leaps se cruzó en su camino.
Cuando estaba en la calle no me paraba a pensar sobre la vida porque estaba demasiado estresado precisamente por la vida y por lo que le pudiera pasar a mi familia y a mis hermanos. Pero aquel día, en 2017, es cuando me di cuenta de que mi vida podía cambiar y también la de mi familia.
El programa ayuda a ruandeses que están en una situación muy precaria, que viven en la calle, a cambio, eso sí, de que estudien y se formen en la disciplina de la danza. Abu pensó que será un buen tren que no podía dejar pasar, podía ser la oportunidad para mejorar económicamente su vida y la de los suyos.
Me uní a este programa y mi vida cambió un poco. Fui a decírselo a mi madre. Le dije, tengo la oportunidad de unirme a este programa que ayuda a los niños de la calle, así que no sé qué piensas si me uno a ellos. Y tuve que pelearme con mi madre, porque ella me decía, no vayas, no te van a dar dinero ni comida para que traigas a casa. Y ya le dije, déjame hacer lo que quiera.
Pues tras convencer a su familia y gracias al proyecto probó una clase de danza contemporánea. Fue entonces cuando descubrió su vocación. Abu tenía un talento especial y sus profesores fueron testigos.
Me uní a ellos y me concentré en estudiar y en bailar. En 2018 me escolarizaron en Estados Unidos para hacer ballet y allí pasé 3 años. Luego volví a casa en 2021.
Abu se fue formando y mejorando. Su talento no pasó desapercibido entre los profesionales del ballet. Y Misty Copeland, un prodigio de la danza clásica, pues pidió conocerle.
Me miró y dijo, este chico es muy talentoso, me gusta y me gustaría darle clases. Pero en ningún momento me lo dijo a mí, se lo dijo a los profesores. Y fueron ellos los que vinieron y me dijeron, esta mujer quiere bailar contigo. Y yo dije, por supuesto que puedo hacerlo. Así que fui con ella y me enseñó. Creo que ahí fue cuando empezó nuestra relación.
Y es que Misty Copeland fue la primera mujer afroamericana que llegó a bailarina principal del American Ballet Theater. Abu quiso seguir sus pasos y en 2023 aterrizó en Barcelona, donde se ha convertido en el primer bailarín negro del ballet de la ciudad.
La mayoría de gente, cuando me ve bailar, piensa que soy un chico talentoso y que debería seguir esforzándome. A mucha gente le gusta verme bailar, les hace felices. A mí me hace feliz bailar con otra gente o mismamente solo. Me hace sentir bien.
La historia de Abu ha trascendido los círculos del ballet. Ha sido un camino de mucho trabajo en el que no ha faltado esfuerzo, dedicación. Por eso no se olvida de dar gracias cada día que pasa.
Me siento muy agradecido por la gente que confió en mí y que me ayudó en mi carrera como bailarín. Agradezco mucho a esa gente que vio en mí a un chico talentoso y que me apoyó y me ayudó a mostrar mi talento a todo el mundo. Estoy muy agradecido a quienes me cambiaron la vida.
Gracias a la oportunidad que le brindó el proyecto estadounidense Middle Lips, la vida de Abu cambió radicalmente. Abandonó las calles de Kigali, la capital de Ruanda, y los cambió por las tablas de un escenario. Abu Rutayshir es el primer bailarín negro del Ballet de Barcelona. De mendigar a estrella del baile. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Buen fin de semana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Recuerdas el impacto del fuego en la Catedral de Notre Dame? Fue hace ya más de 5 años, el 15 de abril de 2019. La imagen de las llamas alcanzando el campanario norte del edificio es una metáfora de demasiadas cosas, todas terribles. Sin embargo, no hay que perder el optimismo. Hoy, las campanas de Notre Dame han vuelto a sonar para el cielo de París en un símbolo magnífico de la resurrección de uno de los monumentos más importantes y más visitados de Europa. La cosa no ha sido fácil porque las 8 campanas alojadas en esa torre tuvieron que ser retiradas cuidadosamente, limpiadas de polvo de plomo y restauradas antes de volver a su posición original. Salvo imprevistos, la catedral va a reabrir sus puertas el 7 de diciembre y lo hará con una ceremonia protocolaria con los representantes del Estado francés. A partir del día siguiente, una serie de misas consagrarán el nuevo altar y agradecerán a quienes trabajaron en su restauración. El mensaje es que incluso cuando parece imposible, cada mañana sale el sol, y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
43.201-43201, serie 51051.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este lunes día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Bien jugado.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Para ello, Silvia Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, vamos con la semana, como dices, porque en COPE hemos estado en Valencia.
Es un
gigantesco vertedero que está a las afueras del barrio La Pedanía de la Torre.
Es el municipio más pequeño afectado por la dana, solo tiene 120.
Les escuchas aquí cantando el himno de Valencia, cubiertos de barro hasta las cejas.
Éramos conscientes de la que se nos venía encima o de la que se nos había venido encima, porque el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, decíamos que estábamos ante un número indeterminado.
Bueno, no nos olvidamos de la dana y de sus consecuencias, ni de los medios que están allí ayudando. Sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día. El capitán de navío, Antonio Esteban García, es el comandante del buque Galicia. Desde el lunes están en la zona afectada, ayudando a la UME con todas sus capacidades, y nos contaba cuáles han sido sus funciones.
Y lo que hemos hecho desde el momento en el que hemos llegado, pues han sido principalmente cuatro cometidos, que te los cuento. Es limpieza y desescombro de viales, achique y reconocimiento de garajes y de sótanos, reconocimiento aéreo con nuestros helicópteros y marítimo con las lanchas de desembarco del área afectada, y también transporte de víveres a zonas que están aisladas. Paiporta, en Benetúser, en Catarroja, en Masonaza y también en la zona de la Albufera.
Las historias de esta dana son tremendas, pero también hay luz entre todas ellas. Por ejemplo, la de Héctor, vecino de Castellar Lo Liberal, que esta semana contaba a COPE que su hijo de 4 años pues ha conseguido volver al cole.
Él, la verdad, no le hemos explicado realmente lo que pasó, sí que salió con nosotros a ayudar. Y él le estuvo ayudando y lo veía como una aventura. Decía que, guau, qué aventura hemos pasado, papá, tal, pero... Es la suerte de ser pequeño, que no lo ve como una desgracia, lo ve como una aventura. Sí, con 4 añitos, él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
Además, estos días el Estadio de Levante se ha convertido en uno de los centros de coordinación de ayuda gracias a una ola de solidaridad, como contaba el consejero delegado del club, Pepe Danvila.
La gente, por la solidaridad que tiene y la humanidad, ha convertido esto en un auténtico milagro, ¿no? Porque ha sido, en como has dicho tú, desde a las pocas horas de haberse iniciado toda esta tragedia, cómo la gente se ha volcado con la solidaridad, familias enteras, jóvenes, mayores, de todo tipo, ¿no? Yo creo que el pueblo de Valencia ha reaccionado de una manera para sentirse muy orgulloso.
Y fuera de nuestras fronteras, la gran noticia ha estado en Estados Unidos, en plenas elecciones presidenciales, que ha ganado Donald Trump. Hemos emitido desde Miami, allí hemos hablado con María, que es argentina, y le preguntabas, Ángel, si recomendaría emigrar a Estados Unidos para vivir el llamado sueño americano.
Es que es muy difícil, Lama, es muy difícil, o sea, pero lo entiendo. Entiendo que la gente venga y va a seguir pasando, y pueden hacer lo que sea que la gente va a seguir viniendo, porque el mundo está hecho, voy a decir una mala palabra, pero no.
Sí.
Entonces la gente viene por necesidad.
Por pura supervivencia.
O sea, por necesidad.
Y Javier Rupérez, ex embajador de España en Estados Unidos, nos explicaba el problema de la migración y de cómo Trump lo ha utilizado en su campaña con promesas imposibles.
El tema de la migración, por ejemplo, tiene una repercusión económica enorme, ¿no? Es decir, esa promesa de hacer la mayor expulsión que ha hecho nunca los Estados Unidos, bueno, eso supone entre 15 y 20 millones de personas. Repito, entre 15 y 20 millones de personas. Sí, sí. ¿Los va a expulsar a todos?
Ahí quedaba esa reflexión que hacía el ex embajador. Bueno, César Miguel Rondón ha sido otro de los invitados de este programa en estos días que hemos emitido desde Miami. Es venezolano, lleva en Estados Unidos varios años, es periodista, y con él precisamente hemos comentado las políticas de identidad y también los llamados woke.
Han estirado tanto el chicle que ya perdió el sabor. Se ha vuelto un engorro, de verdad, porque no se puede dar una licencia abierta a cuanta ocurrencia te venga por delante, sobre todo en una sociedad tan compleja como la sociedad norteamericana, porque tú no puedes hablar de Estados Unidos de un solo color.
Mira, esta tarde, hablábamos antes de la dana, de las zonas más afectadas, esta tarde me ha mandado un tuit una amiga mía, una amiga muy interesante, muy importante, y me dice: son increíbles. Sexta compañía del segundo batallón de desembarco de infantería de marina, Miura, en Paiporta. Se ven un grupo de soldados, tíos como Castillos, y el cometido hoy era este. Los infantes de marina estaban cantando el cumpleaños feliz a un chavalín, debe tener 3-4 añitos, que estaba limpiando su acera de barro. Si ves a estos tíos como armarios, cantando el cumpleaños feliz a un chaval, vestidos con el traje, con el uniforme, con las botas, y el crío limpiando la acera, joder, tan orgullosos ellos con el cumpleaños feliz como el chavalín limpiando. Impresionante. El hashtag, valientes por tierra y por mar. Más, Silvia.
Pues bueno, como decía, has estado esta semana en Miami y siempre que te vas, pues ha habido alguien que se ha aprovechado de tu silla. Esto nos pasa siempre.
Sí.
Esta semana ha sido Alejandro Requeijo.
¿Dónde está?
Pues que ha movido el culillo y ya quita el sitio.
Pero vamos a ver, eso es como lo que dijo.
No he preguntado a Requeijo. Antonio, ¿dónde está Requeijo?
A ver, pero yo creo que lo ha hecho para que no te echáramos de menos.
Y es una silla incomodísima. Una de las primeras medidas de mi gestión es que voy a cambiar esta silla. Porque
sigue sentado, que hay un momento en el que desde aquí, por domótica, sale un pincho que se te va a clavar y ya sabes dónde.
Voy a pedir una silla nueva.
Una de las primeras cosas de mi gestión, dice. Como si te fuese a quitar el...
Sí, no, es que se lo cree.
Se lo cree el tío, ¿eh? Estaba aquí y el pobre no sabía ni cómo colocar el micrófono.
En la cola del... Antes se llamaba el INEM, las oficinas estas del SEPE, uh-huh. Ahí me va a colocar el este.
Me ha gustado lo de la silla y la domótica y todo eso que has contado. Bueno, ya que vamos a terminar, vamos a escuchar un audio que es de ayer jueves, pero vale la pena recuperar, Ángel, por listo.
También a las 9, la Conference League, el Betis, Celje.
¿Y el Ludogorets de dónde es?
El Ludogorets es búlgaro. El Victoria Pilsen es checo y el Celje es esloveno. Es que lo he mirado.
Lo has mirado porque sabías que...
Sí, por curiosidad y porque sabía que me lo ibas a preguntar.
¿Qué eres tonto?
Si es que hace...
Se lo ha currado.
Si es que...
Se lo ha currado, hay que reconocerlo. Que...
En fin.
Hay que reconocerlo. Para una vez...
Para una vez que acierta.
Sí.
Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Paco de Lucía. Y es que la grabación de Pepito y Paquito, un documento inédito de Paco y Pepe de Lucía, ha sido nominada a un Grammy como Mejor Álbum Histórico. Los hermanos hicieron esta grabación cuando eran solo unos niños.
En 3 minutillos, la linterna de iglesia con Irene Pozo. Hoy hablarán, monseñor.